Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio.
Ángel del Señor, que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos, y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha concedido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que se corren en el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Los invito a que el próximo lunes se vengan en shorts, ¿verdad? Porque ya no tenemos el aire disponible, ¿verdad? Bueno, así son las cosas, ¿verdad? No, tampoco. Hay otras cosas que aguantar. Bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de economía.
¿No?
¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de arquitectura. Pues la palabra de Dios va a hacer referencia el día de hoy a un sistema económico que opera alrededor del templo del Señor, ¿verdad? Y evidentemente el orgullo de Israel está situado muy particularmente en la prosperidad y en la dimensión del templo. Entonces, van a ser temas que vamos a tocar el día de hoy, pero no quisiera entretenerme con ninguna introducción porque creo que hay que entrarle a fondo. Hermana, si me haces el favor de proclamar el Evangelio, ¿verdad? De una vez, si vamos a entrar en tema, entremos de una vez.
Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En las facetas de una persona no podemos olvidar nunca los episodios de la vida. Y todos tenemos episodios que van a veces de una conducta a otra. Existe la tentación de algunas personas de pensar que esto es un episodio de violencia de Jesús, ¿verdad? Inclusive hace algunos años, no voy a decir exactamente la fecha para que nadie calcule al responsable, pero yo recuerdo en ese entonces párroco dijo que el Señor había hecho un látigo y había chicoteado a los vendedores y a los dueños. No es así, pero es importante aclararlo porque como muchas otras cosas en torno al Señor, se complica la explicación y se complica el entendimiento. Dos referencias rápidas. Fueron a misa el domingo, primero nomás para saber si estamos hablando entre creyentes cumplidores, ¿no?
Sí, yo sí.
¿Tres veces? Qué bueno para repartir para los que no fueron. Ahora es un fenómeno muy curioso, ¿verdad? Llegas tú a los grupos y les preguntas, oigan, ¿fueron a misa? Y de repente el 10, 20, 30% de repente se brinca el precepto dominical. Pero bueno, el tema va en este rumbo, ¿verdad? El Evangelio de San Juan sitúa el episodio en el capítulo 2 y eso nos puede hacer pensar que es un evento al principio del ministerio de Jesús, pero ya sabemos que el Evangelio de San Juan no se mueve así. En el Evangelio de Marcos está situado en el capítulo 11, precisamente después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. O sea, ya pasó todo su ministerio. Prácticamente son las últimas... los últimos testimonios, las últimas circunstancias que Jesús va a vivir en su vida. Y es, sería muy válido preguntarnos, estos vendedores y estos cambistas en la época de la Pascua, ¿no estuvieron ahí siempre? O sea, no era que estuvieran todos los días ahí. ¿Por qué estaban específicamente ahí? ¿Se acuerdan cuando aquí se ponía alrededor del mercado municipal los puestos? ¿En qué fecha se ponían?
Diciembre.
En diciembre solamente, y era un problema para los locatarios, ¿verdad? Y siempre había esta pugna entre los vendedores ambulantes y los vendedores fijos que estaban en el mercado. No siempre había esto. Lo que pasa es que el día de la Pascua, ustedes sabían, esa semana de la Pascua especialmente, era una semana de mucho comercio. Mucha gente venía de todos lados y había muchas transacciones para poder llevar a cabo los sacrificios rituales. Compra-venta de animales, la gente que se dedicaba a criarlos todo el año para tenerlos en esas condiciones. Acuérdense que no cualquier animal entraba, en teoría, dentro de este rubro. Tenían que ser animales sin defectos, por ejemplo, de un año, en el caso de los corderos, ¿verdad? Era toda una organización económica en torno... Voy a volver a usar el ejemplo, aunque no sea lo más apropiado, la analogía de lo que pasa en Navidad, en diciembre, en nuestras épocas. Todos son foquitos, todos son adornos, todos santoclositos y cada vez menos nacimientos, cada vez menos entendimiento de lo que implica las semanas previas a la Navidad, que es el Adviento, ¿verdad? Prepararnos para la segunda venida del Señor y como conclusión se cumple la primera promesa cuando el Señor anuncia que van a ser entre nosotros y celebramos la Navidad. ¿Sí? El Adviento no prepara propiamente para el evento que celebramos en Navidad, prepara para la segunda venida, para la parucía del Señor. Y como referencia, que el Señor cumple su palabra hasta el nacimiento, ¿verdad? Del niño Dios. Muy bien. Entonces, cuando Jesús llega en esta ocasión al templo, se va a encontrar con un templo prostituido, con un templo tergiversado, con un templo que no cumple con su función, ¿sí? Cuando debería ser un lugar de reencuentro con Dios, de perdón, de penitencia, de purificación, se encuentra con un comercio andando, como normalmente puede pasar, ¿verdad? A veces tú puedes ir a, ahorita no, ¿verdad? Pero si algún día vas a Tierra Santa o vas a los lugares santos, te das cuenta, evidentemente, todo el esquema que hay de negocio alrededor de cada uno de los lugares santos, por supuesto, ¿no? Ya sabemos que se tienen que mantener, pero a veces, como el padre, como San Pío de Pietrelcina en su época criticaba, ¿no? Un día sale San Pío y hace el recorrido y ve que todo el mundo está vendiendo estatuitas de él y estampitas y les tira todo y les quiebra todo, ¿verdad? Porque se pierde el sentido de las cosas. Entonces, sobre él, sí, tirar las estatuitas de él mismo, sí. Jesús va a llegar, pues, a este momento especial. Va a llegar un momento en que las cosas ya no son más tolerables. Como todas las cosas en nuestra vida, hay un momento en que puedes soportar una dinámica inapropiada y llega un momento en que le pones un límite. Y Jesús quería dejar bien claro, recordemos nuevamente, va a ser uno de los últimos eventos que Jesús va a hacer en su vida pública, su vida terrenal, y quiere dejar bien claro que la función del templo ya no está funcionando. Hay una predicción, ustedes saben, y la vamos a escuchar durante el Adviento. No quedará piedra sobre piedra. Jerusalén, Jerusalén, no reconociste el momento de tu, ¿verdad? En el que se podía haberte llevado la paz. Como gallina que reúne a sus polluelos, quise reunirte y no quisiste. O sea, es casi una sentencia ya. Por más que se te hizo la lucha, no quisiste. Esto está pasando más o menos alrededor del año 30 y tantos, ¿verdad? El año 33, si nos vamos así muy, muy estrictos. Según el movimiento de fechas, puede ser el año 40, pero más o menos. Y en el año 70, ¿verdad? Va a entrar César Augusto Tito, Vespasiano, y va a entrar y va a barrer completamente. Roma va a barrer completamente con Jerusalén. Y va a sepultar el templo. Y hasta la fecha, hay que repetirlo, Jerusalén no tiene el templo. Está enterrado por allá a 17 metros lo que fue el primer templo de Salomón. Hay un pequeño recuadro de vidrio donde te puedes asomar. Un edificio que se va destruyendo y se vuelve a edificar varias veces, pues va aumentando, ¿verdad? La geografía asciende. De la misma manera, toda esa zona pues tiene mucha arqueología y tiene mucho, ¿verdad? Ruina por lo que fue quedando abajo. Pero nos volvemos a remontar al hecho histórico. Jesús llega a Jerusalén y encontró en el templo, que debía ser un lugar de conversión, de acercamiento, ¿verdad? Encontró a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. Y a los cambistas. ¿Cómo se le llama a los cambistas hoy en día?
Casas de cambio.
Las casas de cambio, ¿verdad? Había un montón de monedas. Evidentemente te salía sumamente caro, ¿verdad? Y entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todas sus ovejas y bueyes. Cualquiera, hemos aclarado este punto siempre para que no se malentienda. El látigo es una manera apropiada, sin golpear un animal, de arrear, ¿verdad? Un grupo de animales, ¿verdad? Entonces, los animales responden al látigo, ¿sí? Oyen el zumbido, oyen el chasquido, ¿verdad? Y responden. Y debe haber sido un relajo, por supuesto, ¿verdad? Se sale todo y los echa fuera. No dice que nomás los desorganizó y los lanzó por todos lados. Los echó fuera, ¿verdad? Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. El evento debe haber sido una cosa pavorosa. Dinero tirado por todos lados, animales sueltos, caminados. Podríamos imaginarnos al Señor así de enojado. Digo, en nuestra vida eventualmente tendríamos que enojarnos, perdón, tendríamos que imaginarlo en esas condiciones. O sea, Jesús profundamente indignado por la forma en la como han tratado el lugar que estaba destinado para su Padre Dios. Es el colmo, pues. Es la gota que derrama el vaso. O sea, los fariseos hacen de la religión su negocio. Le imponen cargas al pueblo que no se atreven a cargar, se echan sobre los bienes de las viudas, ostentando largos rezos, y Jesús los denomina 7 veces hipócritas diferentes, y a los doctores de la ley también. O sea, todo el mundo tiene una doble cara en la jerarquía que dirige al pueblo, aparentemente para llevarlos a Dios, y les ponen cargas tan duras que ustedes no se atreven a levantarlas con un dedo. Esa es la definición del Señor. ¿Cuál era la razón de que el templo estuviera ahí? ¿Qué pretendía Dios originalmente de que hubiera en pleno Jerusalén un lugar donde se conociera y se venerara su nombre, se glorificara, se ofrecieran sacrificios, el pueblo se reconciliara? Y aunque los sacrificios eran imperfectos, ¿verdad? Estaban destinados a ser un símbolo donde al menos el ser humano, al menos el judío, buscaba la manera de reivindicarse. Aunque la sangre de los, dice el texto, de los machos cabríos y de las ovejas, no tenían el poder de perdonar los pecados, era al menos el gesto de arrepentimiento, porque te costaba comprar un cordero, te costaba definitivamente. Y el pueblo de Israel por siglos había sacrificado, en teoría, sus mejores animales. Podemos ver esta historia desde el inicio, ¿verdad? Caín y Abel, las primicias de las cosechas de sus animales eran sacrificados, ¿verdad? Lo mejor que tenían era para Dios, ¿verdad? También podemos entender ese concepto analógicamente cuando en años anteriores Era muy común que encontráramos solamente los desperdicios de verdura en los mercados aquí, porque lo mejor siempre se iba, ¿verdad?, a un mercado más productivo en Estados Unidos. Muy bien. Esta gota que derrama el vaso produce un efecto inmediato. Y es bien interesante la cautela con la que se mueven, ¿verdad?, los judíos. Cuando se habla de los judíos, se habla de los judíos en autoridad. ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para orar así? O sea, es una manera de decir, ¿por qué hiciste esto? Pero si lo hiciste por una razón concreta y específica, señálanos la autoridad. ¿De dónde tienes autoridad para decir, saquen todo esto y no conviertan, que era un negociazo, ya saben ustedes, ¿verdad? No conviertan la casa de mi padre en un mercado? Y Jesús les da la respuesta exacta. Destruyan este templo y lo reconstruyen en 3 días. Y bueno, es tristísimo, lo voy a decir así, de esa manera, es tristísimo ver que las autoridades del templo no son capaces de comprender en un lenguaje analógico, ¿verdad? No son capaces de entender un lenguaje metafórico. Evidentemente ningún ser humano podría ponerse a construir un edificio y reconstruirlo en 3 días. Era obvio, lógico, que no se refería a esa situación. Pero como muchas cosas de las que habla Jesús, simplemente ni le prestan la atención, ni le entienden. Y qué triste, pero miren también el grado de capacidad que tienen los que dirigen al pueblo. Y esto es espantoso, ¿eh?, porque seguimos viendo efectos así graves en muchos lugares, ¿verdad? Entonces replicaron los judíos. 46 años se ha llevado la, en otros textos dice, la reconstrucción, ¿verdad?, del templo. Y tú lo vas a levantar en 3 días. Totalmente desconectados. Jesús ya no les responde. Jesús ya no dialoga con ellos. Los discípulos aclaran, post-resurreccional, se llaman los textos, que obviamente todos los textos del Evangelio son escritos después de la resurrección, como un sumario de hechos, ¿verdad? Y se regresan y se remontan a ese episodio tan grave de haber visto a Jesús obrar de esa manera. Pero en lugar de descalificar su actuación, redescubren en la palabra de Dios lo que realmente, en lo que Jesús se amparó para hacer eso. El celo de tu casa me devora. Es como cuando una mamá de repente se entera de una injusticia pavorosa que le hacen a su hijo en la escuela y dice, ahora sí me van a conocer, ¿verdad? Y ha sido una mamá muy prudente, pero se deja ir con todo, entra y hace un escándalo, como debe ser, con la maestra, con el director, y mandan cuadrar las cosas, ¿verdad? Porque a veces hace falta una determinada determinación para poner las cosas en su lugar. San Pablo da permiso a enojarse sin pecar, ¿verdad? Enójese sin pecar, dice San Pablo, que la puesta del sol no lo sorprenda en su enojo, ¿verdad? Para no darle lugar al diablo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Jesús pecó? ¿Jesús pecó al hacer esto? Eso. Y fíjate qué tremendo, ¿no? Ahora, algunas personas me han estado preguntando recientemente, oye, ¿qué opinas de la serie de Chosen, de los elegidos? Mira, es muy fácil criticar y es muy fácil señalar algunas cosas que no, ni son muy evangélicas y están medio de retaque. Pero no podemos dejar de agradecer la cantidad de miles y miles de personas que jamás hubieran tenido un encuentro con el Señor, ¿verdad? Si no hubiera sido por una serie como esa. Además, estamos en la época de las series, pues, ¿verdad? A la gente no la vas a convencer de que salga de su casa a tomar un curso de Sagrada Escritura, ni va a tener una experiencia espiritual si no hay algo que lo motive. Y a lo mejor ahí en su casa, ¿verdad? Yo creo que... Y hay una escena, especialmente la escena donde echa fuera a los cambistas, que se presta a que haya muchas cosas interpretadas equivocadamente, como si verdaderamente Jesús causara un prejuicio directamente sobre alguien, que seguramente también pudo haber sucedido, ¿no? Pero así es como poner un poquito medio ruda la cosa, pero seguramente hubo muchas otras cosas que nosotros no comprendemos y no entendemos y sucedieron. Si este evangelio que narra un hecho histórico concreto lo pusiéramos en el contexto actual, ¿verdad?, de nuestra vida, significa que Jesús está haciendo una microdosis, una pequeña dosis adelantada de lo que va a ser después. Jesús va a terminar siendo el Cordero Pascual sacrificado durante la Pascua fuera de Jerusalén para expiar los pecados del pueblo. O sea, en Jesús se va a cumplir el sacrificio ritual más importante que el pueblo hacía para la purificación de los pecados. Pero no se va a hacer con comercio, no se va a hacer con ovejitas ni con palomas, ¿verdad? Se va a hacer con su propia vida, con su propia carne y sangre, ¿verdad? Entonces, lo que implica principalmente esto es una purificación. ¿Qué significa la palabra purificación? ¿Verdad? Vamos a usar algunos vocablos que usamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Cuando algo está contaminado, lo sanitizamos. ¿Qué significa? Dejarlo limpio, ¿verdad? La purificación es el acto concreto donde se depura todo aquello que no debe estar ahí, ¿verdad? Cuando vemos una pared manchada, ¿verdad? No dices tú hay que purificarla, pero definitivamente eso hay que limpiarlo. Y son vocablos que de alguna manera se asumen en la palabra. Pero la palabra purificación implica algo mucho más interno. Porque realmente es difícil tener una sustancia pura. ¿Cuál es la sustancia más pura que existe y que es la más compleja, el metal precioso más agradado en el mundo y que se purifica a los... ¿cuántos grados? Ya no me acuerdo. ¿A qué grado se purifica el oro? ¿Alguien se acuerda? ¿Verdad? Bueno, se los dejo de tarea. Entonces, no, más que eso. 1100, ¿verdad? Es lo que traigo en la mente, pero no sé por qué. Bueno, ¿qué sucede? Que no importa después cuánto lo sigas calentando, ya no hay nada que sacarle. Mediante el fuego se purifica el oro y lo que sale de los metales que se habían adherido tiene un nombre muy curioso que también lo usamos en nuestra época, ¿verdad? La metalurgia le llama escoria, ¿verdad? Así como en la sociedad, volteamos a ver a un grupo de personas que aparentemente no funcionan, no sirven o han quedado así y decimos, mira la escoria del pueblo, ¿verdad? Suena feo, ¿verdad? Pero es lo que es. No le vamos a andar buscando, ¿verdad? Entonces, la purificación del templo, Jesús termina asumiéndolo en su propia persona. Destruyan este templo, esa es la señal de la autoridad, y lo reconstruiré en 3 días. El Señor Jesús está llamado a un nuevo, está llamando al pueblo a un reencuentro con un nuevo templo. Porque este templo ya pasó, y tan ya pasó que unos cuantos años después ya no va a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? A la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan le va a decir, miren, ustedes los samaritanos dicen que aquí en el monte Jaricín, los judíos dicen que en el templo, pero viene el día, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores del Padre lo harán en espíritu y en verdad. Y lo aclara Jesús, no será ni en este monte ni en Jerusalén. O sea, no has pasado todavía esto del templo. No ha pasado 30 años, 40 años después cuando sea destruido. Pero Jesús, que no se nos olvide, no es la opinión de Jesús. Es el Señor de señores y el Rey de reyes. Con su autoridad está determinando que esto ya no tiene función y que ya no tiene remedio. Toda la estructura jerárquica, económica, legal, toda está fundada y fundamentada en la estructura del templo. Todo eso se acabó. Ya no funciona, ya no cumple con su objetivo. Inevitable que se me vengan a la mente de aquella película muy bien hecha sobre la Madre Teresa de Calcuta, que empieza paulatinamente a formar su ministerio y a formar casas, a tal grado que son tantos los donantes que forma un... Le sugieren formar un corporativo, está en Nueva York, si mal no recuerdo. Es un corporativo gigantesco, hay un montón de ejecutivos, ganan un montón de dinero. Y la madre va a las reuniones del consejo. Tuve la tentación de ponerle un adjetivo al consejo, pero mejor no. Porque no servía para nada las reuniones ahí en las que estaba. Y oye al ejecutivo, y ahí está la viejita, ¿no? Una madrecita así, una santa madrecita así, ¿verdad? Entonces, la madre está sentada escuchando y está oyendo, Y de repente interrumpe la reunión, ¿y cuánto cuesta el agua? Y ya le dicen, era una marca obviamente prestigiosa, no era cualquier vasito de agua. Creo que le contesta, si maestro, que va 8 euros o 8 dólares. Dijo, con este dinero yo puedo mantener un niño un mes. Entonces dijo, a partir de hoy se acaban estas reuniones y se acaba el consejo. Y disuelve todo. No necesito la estructura, no necesito los donantes. Necesitamos estar presentes con la misión que Cristo nos encargó. Así que, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque veamos el destino para dónde vamos caminando. Y el que tenga dudas para dónde vamos caminando, le dejo de tarea del numeral 673 al 678 del Catecismo de la Iglesia. O sea, no nos asustemos cuando pasen cosas, porque van a pasar cosas, porque cuando dejan de cumplir las funciones, las estructuras y las instituciones, pierden su valor. ¿Verdad? Sigo. Entonces, simboliza la purificación del templo, significa lo que Jesús con su propio templo está purificando. Y también es una invitación a nosotros a entrar en un esquema de purificación, ¿verdad? ¿De qué hay que purificarnos? ¿Qué es lo más batalloso? Fíjense lo que encontramos, frases extraordinarias por ahí. No hay nada más peligroso en el universo. No hay animal, no hay virus, no hay problema social, problema económico más peligroso que el pecado. Yo les decía la sesión pasada que recuerdo en un retiro, don Juan Manuel, quinto obispo en Obregón, llegó y nos predicó. Le dije, predica lo que tú quieras en un retiro. Y nos predicó todo un retiro y él predicó de cómo hemos ignorado la principal dificultad y lo más desastroso que existe en nuestras vidas, y es el pecado. Y hoy escuché una frase que me llamó mucho la atención. Dice, sabemos pecar. Sabemos pecar. Todos pecamos. Levanten las manos que pecaron la semana pasada. Con todo el bostezo, ¿verdad? Se sabe luego quién va. Y la levantaron muy a fuercitas, ¿eh? O sea, hay falta de... Nomás para quedar bien. Pero lo que no sabemos... Fíjate lo que decía San Francisco de Sales. Lo que no sabemos es qué es el pecado. No sabemos qué es el pecado. Podemos entender qué es el pecado cuando vemos el sacrificio necesario de Jesús en la cruz. Toda esa crueldad del ser humano que crucifica al mismo Señor de la vida. Ahí podemos comprender entonces de qué tamaño es la ofensa, de qué tamaño es el desastre, el caos que produce el pecado. El pecado es lo peor. Cuando alguien te pregunta, ¿y qué es lo peor que te ha pasado en tu vida? Y tú vas a decir, no hombre, cuando me transearon, cuando tuve aquel accidente, cuando me empujaron, cuando me dejaron, cuando, lo que tú quieras. Lo peor que te ha pasado en tu vida es pecar. Es lo peor que nos ha pasado en nuestra vida. Y todos hemos pecado. Todos pecaron y hemos sido apartados de la gracia de Dios, pero somos reconstruidos, asumidos nuevamente por la gracia de aquel que entregó su vida por nosotros. Entonces, ¿y por qué? ¿Qué pasa con el pecado? Y quiero leérselos directamente del texto de la Escritura, ¿verdad? Dice el texto de la Escritura así. Dice, ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. ¿Cuáles son los malos deseos de su padre?
Pecar.
Los pecados. Mira, hay alguien que sabe. Qué bueno. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él. Y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Yo he estado predicando en algunos lugares y recientemente les he estado diciendo mucho a los muchachos, por ningún motivo te atrevas a decir mentiras. No digas mentiras. Oye, pero una mentirita piadosa. No tiene nada de piadosa ninguna mentira, ¿verdad? Entonces sí tenemos que descubrir que en cada mentira participamos del ministerio del demonio. El diablo tiene su chamba. El diablo tiene su trabajo y lo hace mal o lo hace bien.
Bien.
¿Cuál es el trabajo del diablo? No.
Tentar.
Chihuahua, este necesita venirse para acá conmigo. Lo que no comprende la mitad del grupo, el Señor habla como con el profeta Daniel, con el más joven. No es el pecado, mi niño. A ti te digo mi niño, él sí sabe, él es adulto. ¿Sí? El pecado es tentar. ¿Y quién peca? ¿El demonio peca por nosotros? ¿Quién peca? Así, entonces hay que descubrir que cada vez que somos tentados, tenemos una invitación sobre la mesa a poner un sí o a poner un no. Y cada vez que caes en una tentación, pues simplemente le dices al pecado sí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el pecado? Jesús entra al templo y físicamente tiene que realizar una acción para dar claridad y decir, esto no puede funcionar aquí adentro, porque este es un lugar para librarnos de los pecados, para que Dios nos vea con misericordia, para buscar su favor, para buscar ser un pueblo que siga su ley, sus reglas. Y lo estamos aquí manchando de todo tipo de pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Purificarnos. Okay. ¿Cuál es la primera parte de la purificación que hay que hacer con el pecado? Y esta todos no la sabemos de memoria. Es renunciar al pecado. Cada vez que tú vas al confesionario y reconoces que has obrado mal y te arrepientes, ¿sí? Porque si no te arrepientes está medio inconcluso el proceso, pero lo importante es que vas y confiesas que tú eres el delincuente, el que obraste el pecado, y ahí estás. Me arrepiento o no, pero claramente denuncio mi pecado. Aquí está. Y aparte, lo candadeo con la idea de no volver a pecar. Recibo la absolución y vivo la primera parte. Y todo el mundo se sabe de memoria sus pecados, porque ni siquiera en eso somos creativos, gracias a Dios. Siempre pecamos en la misma área, ¿verdad? El que peca del lado izquierdo, el que peca del lado derecho, el que peca cojeando de tal o cual pata, el que peca de pensamiento, palabra, obra y omisión. Una gama de formas diferentes de pecar. Ahí está. Lo grave del pecado es lo que San Francisco de Sales le comenta a su dirigida sobre lo que le llaman ellos la segunda renuncia. Y la segunda renuncia es la que San Juan María Vianney va a calificar en la vida del creyente como una segunda naturaleza. El problema del pecado no es solamente el acto pecaminoso. El problema de actos repetitivos de pecado es que forman el ser humano como una especie de segunda naturaleza. Haz de cuenta que si no, nuestra naturaleza naturalmente nos lleva a dormir, a comer, a reproducirnos, a descansar, a tomar agua. Nuestra propia naturaleza, así somos, somos seres sociales, a intercambiar aspectos, comentarios, convivencias. Esa es la naturaleza. Pero ¿cómo se forma una segunda naturaleza que nomás pensamos en pecar? Aquello que ha sobrado mal empieza a trabajar, diríamos, en automático. Se usaba esta palabra en psicología hace algunas décadas. Es que estás programado para actuar así, para responder así. Hacíamos un ejercicio hace muchos años, yo me acuerdo, porque siempre lo hacía con la persona que estaba yo aquí enseguida, y sin decirle nada, por ejemplo, yo hacía así. Y la persona, si nunca en la vida le habían dado una bofetada, pues se quedaba diciendo como, ¿y este loco qué? ¿Verdad? Pero si alguna vez tú le haces a una persona así que le han pegado, inmediatamente responde. O sea, sabe exactamente lo que tiene que hacer para no recibir, porque se le ha gestado una naturaleza de defensa. Entonces, esa segunda naturaleza que construye el pecado en nosotros, no, la palabra construir no es la apropiada, pero que permite o genera en nosotros una conducta distinta como una segunda naturaleza, esa es la parte complicada, porque esa renuncia tarda muchísimo tiempo en fraguarse y es el principal impedimento para vivir en santidad como Dios quiere para nosotros con nuestro mejor esfuerzo. Y pone algunos ejemplos. Decía, por ejemplo, es conocido por los escrituristas expertos en el tema que cuando Moisés hace la invitación a salir de Egipto a la tierra prometida, pues muchos salieron cantando llenos de gozo, por fin Dios va a cumplir la promesa en nosotros. Pero otros no salieron tan de buena gana. O sea, tenían toda una economía funcionando. Aunque era un pueblo de esclavos, acuérdense que tenían joyas, riquezas. Cuando hicieron el becerro de oro, lo hicieron de oro de verdad. Juntaron entre la joyería del pueblo oro suficiente para hacer un becerro de oro, ¿verdad? Comida, etcétera. Entonces, cuando el pueblo está sufriendo en el desierto, empieza esa extraña añoranza, ¿sí? Recuerdo cuando estábamos en Egipto, cuando teníamos los peroles ahí de comida, las ollas, las cebollas, y empiezan a hacer mención de todo aquello que tenían cuando eran esclavos. Entonces, eso, no sé si alguno de ustedes lo ha experimentado, quiero pensar que sí, pero a veces no está tan consciente en nuestra vida. Cuando sin darnos cuenta, estamos pensando, sintiendo, inclinados por esa segunda naturaleza, añorar contextos de pecado. Entonces parece que la conversión no sea completa. Da su primera fase muy bien, salud. La primera fase muy concreta de sí, ya no quiero pecar, porque el pecado es evidente. Una persona que tiene problemas con alcohol, se estrella en el carro, le quitan el carro, lo meten a la cárcel, huele mal, pierde su trabajo, su familia. Es muy evidente. Pero le quitas el alcohol y empieza a recuperarse, pero en su interior puede seguir anhelando y gozándose con aquellos que sí pueden tomar, sí pueden estar, sí pueden gustar de eso. Si pudiera hacerlo yo también lo haría, pero en mí genera esta conducta, pero cosas. Este es el problema en el que estamos atorados todos, todos, sin excepción. Experimentamos una dificultad para dar el brinco en la segunda parte. Renunciar completamente y definitivo a todo acto de pecado, sabiendo que es el acto más peligroso que existe, y segundo, sabiendo que ofendes directamente, y por eso es pecado, porque directamente ofende a Dios. Directamente estás haciendo algo que Dios no quiere. Pensemos en el ejemplo de un niño chiquito, ¿verdad? Oye, a mí me gusta jugar con lodo, puede decir el niño. Pues sí, pero cada vez que juegas con lodo, te embarras todo y embarras todo lo que eres tú y lo que haces alrededor. Pero es que a mí me gusta y me entretiene. Entonces llega la mamá y le dice, por favor, no te quiero ver jugar con lodo, ¿verdad? Porque es demasiado lo que se produce, ¿verdad? Y el niño puede decir, está bien, obedezco. Aunque me gustaba, pues ya no lo hago y se mantiene limpio. Y le da gusto a la mamá, aunque él quisiera jugar con lodo. Va renunciando a eso. Pero el niño que a pesar de esa advertencia se sigue metiendo en el charco del lodo y sigue embarrando todo, sabiendo que cuando la mamá lo vea va a sufrir mucho. Y a ese niño no le importa. Ahí el pecado es dramático. Acuérdense que la diferencia entre el purgatorio y el infierno, como actos de... Primero, el purgatorio como un acto de purificación. Porque aunque la pena de ofender a Dios es infinita, el remedio, la parte de la purificación tiene un término en tiempo. Ha habido muchos autores santos que han dicho que las penas del purgatorio y del infierno son iguales. Lo que se diferencia es la duración. Aquí lleva un límite en el tiempo, porque también hubo un límite. O sea, hubo este forcejeo, esta oración, este deseo de cambiar. El otro día una definición muy bonita que le enviaba yo a un hermano de San Jerónimo que decía, un santo es un pecador que se levanta, que cae y se levanta y lo sigue intentando. Eso es es una definición que pudiera ser muy apropiada para muchos de nosotros, ¿verdad? Te caes, pero no te quedas en el suelo, te levantas. Porque esa es la vocación de los hijos de Dios, ir a la casa paterna. Entonces me parece muy interesante señalar y redescubrir con este evangelio que estamos en una lucha que no se va a acabar hasta el último día y que esta lucha implica seguir negándonos a nosotros mismos, aunque te guste jugar con lodo. Puede ser muy entretenido, pero siempre es una catástrofe. No hay una mamá que vea a sus hijos salir batidos del lodo y brinque de gusto, ¿verdad? A Dios no le gusta que sus hijos se revuelquen en el lodo, ¿verdad? Por eso la segunda carta de San Pedro, ¿verdad? Va a decir en su epístola, él va a decir, o sea, aquel que se le ha planteado la conversión, el evangelio, que ha vivido y se ha convertido y después regresa al pecado. Es como el cerdo que recién lo lava después de haber estado todo enlodado y va y se mete de nuevo, ¿verdad?, al lodazal. Pone ese ejemplo porque aparte los judíos tienen una controversia muy fuerte. Acuérdense que era un animal prohibido para el judío, ¿verdad? Entonces todavía, a pesar de que eres cerdo, a pesar de que estás enlodado, te dieron la oportunidad de salir de ahí. Y en cuanto te dan la oportunidad, te regresas. O en cuanto tú aprovechas, vas y te metes de nuevo a donde no debes estar. Entonces, todo esto se convierte en la tragedia de vida del ser humano. Porque el pecado tiene sus consecuencias. Están muy serios porque tienen calor, porque se están durmiendo, porque están pensando en qué shorts van a traer la próxima. ¿Sí? Entonces, tú y yo nos hemos ido a confesar muchas veces y hemos confesado nuestros pecados. Lo que nunca, creo yo, hemos confesado es que seguimos sintiendo apetito por el pecado. Existe un apetito por el pecado, alimentado por el mundo, alimentado por el demonio y la carne, como diría Santo Tomás, cae solita, ¿verdad? No hay manera de que alguien tome un pedazo de papel, decía él, y lo acerque a una flama y le diga, no te enciendas, ¿eh? No te enciendas. No hay manera, ¿verdad? La naturaleza del papel prende. Y así estamos nosotros en este mundo. Por eso las estructuras de pecado, por eso las ideologías que se han convertido en las nuevas herejías de nuestra época, son muy peligrosas. Las herejías siempre han sido muy peligrosas porque le dicen al ser humano una mentira y pretenden hacerlo creer una mentira, caer en una mentira para que se desvíe del camino de la verdad. ¿Cómo que tú puedes ser lo que sea? ¿Cómo que la biología no importa? ¿Cómo que la ciencia se echa a un lado? Como que cada quien haga lo que quiera, como quiera, donde sea, y que todo es subjetivo. Pues eso es una forma de pensar, es una ideología, ¿verdad? No porque yo me sienta Superman y me lance de un edificio, ¿verdad? Voy a volar. Pues no existe eso, ¿verdad? Entonces, nuestra manera de vivir así no produce los frutos que Dios quiere que produzcamos. Entonces, si caemos en el engaño, caemos en el engaño. Hay un texto en la primera carta del apóstol San Juan. Que dice. Perdón. Hijitos míos, dice, no se dejen extraviar. Normalmente cuando hablamos de extravío, lo asumimos como la responsabilidad de aquella persona que no sabiendo a dónde ir, se extravió, ¿verdad? Es que por aquí me mandó el GPS, qué sé yo, el Google, por acá me mandó y me mandó por una área equivocada. El montón de protestas que ahora hay de personas que dicen, me engañaron con la ideología de género, me engañaron con la respuesta trans, me engañaron. O sea, muchachas de 14, 17, 18 años, oye, yo me corté todo, me hice cirugía por todos lados, estoy en tratamiento hormonal y me engañaron. O sea, no hay esta felicidad, no hay esta alegría, no hay esta identificación. Ejemplos concretos que hemos escuchado, ¿verdad?, en muchas redes sociales, las hemos visto con claridad. Ojalá no los veamos en casa, ¿verdad?, porque nadie quiere tener una tragedia, un dolor tan grande en eso. Y aquí dice, hijos míos, no se dejen extraviar. Es como si alguien quisiera que tú te extraviaras, como si alguien quisiera, ¿y a poco no sabes quién? Quisieras que tú te perdieras, ¿no? El que actúa con toda rectitud, ese es justo como él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, no queremos que nos asocien con el diablo. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, el famoso tema de Hollywood? ¿Qué pasa con ese montón de artistas que pareciera que fuera como una especie de código secreto que entre más promueven, ¿verdad?, esta cultura tenebrosa, degenerada, pervertida, tienen éxito? Y a cualquiera que se les oponga y quiera producir material apropiado, dirigido a mejorar, es completamente rechazado. ¿Cuántas cosas espantosas? Ahora que fui hace unos meses a dar una plática a una secundaria, nos espantamos porque quise presentarles el ejemplo de cómo se manejan estas cosas y el montón de rockeras y muchachas, sobre todo mujeres, embarrándose de sangre, una bola de cosas espantosas, ¿no? Espantosas. Y dice, continúa el capítulo diciendo, pues para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, si lo entendiéramos así, entenderíamos entonces que el sacrificio cruento de Jesús en la cruz, todo lo que le hicimos con nuestros pecados, y se lo seguimos haciendo, todo esto no tenía otro objetivo más que pagar el precio de la purificación para sacar a la humanidad de la condenación. Entonces, si seguimos pecando, pues es como seguir diciéndole al demonio, tú dale para adelante. O sea, tú sigue cosechando entre nosotros lo que tú quieras. Y el Señor, pues, que se aguante. Es misericordioso. Esos abusos terribles de la misericordia, ¿verdad? Dios es misericordioso, podemos seguir pecando y el último día de tu vida te arrepientes de todo. Sí, cómo no, ¿verdad? Llevas toda tu vida tratando de arrepentirte de algo en concreto y todavía no lo logramos, ¿verdad? Entonces, el que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios y ni siquiera puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios. Y tampoco el que no ama a su hermano. Y aquí sí nos engancharon a todos también, ¿verdad? Resulta que el tema fundamental predicado por Jesús es el amor al hermano. No es la sumisión al hermano. No es convertirte en un cómplice del hermano. No es el amar al hermano nomás porque sí, porque el que ama corrige, ¿verdad? Es verdaderamente... Es un acto de amor llegar con alguien y decirle, oye, qué manera de estarla regando. Pero te arriesgas, ¿verdad? Siempre es un riesgo. Habría que valorar y discernir si vale la pena, en el momento adecuado, hacer ese acercamiento con un hermano. ¿Quiénes son los hermanos? ¿Los que van caminando por la calle? No, fíjate que no. Fíjate que ese concepto también es muy especial, ¿verdad? Los hermanos, muy especialmente los hermanos, son los que comparten la misma fe. Primero, tú no le llamas hermanos a los de fuera sin antes llamarles a los de adentro de tu casa. Después le llamas hermanos a aquellos que comparten contigo la misma fidelidad, el mismo credo, ¿verdad? Son parte de la misma feligresía. Y la manera en la que tú te sientes afinado con otros, te vas hermanando con otros. Pero un extraño no es un hermano. No le dices un extraño a un enemigo, ¿verdad? Entonces, para concluir el tema, ¿verdad? Yo creo que quisiera invitarlos a una reflexión concreta, muy concreta. Tomemos la palabra de Dios en la mano, ¿verdad? Jesús entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo. Primero, Jesús necesitó de un látigo para echar fuera a los animales, ¿verdad? ¿Qué clase de flagelo del látigo se necesita para echar fuera de nuestro templo aquello que no es de Dios y que está echando a perder la obra de Dios? El rosario, le decía el padre Pío, que era la fusca con la que se defendía. El rosario es capaz de purificar nuestra vida. ¿Qué sugieren los santos, por ejemplo? La meditación de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo produce un efecto de purificación, ¿verdad? ¿Qué habías dicho? Las penitencias, pero fíjense, en esto de la penitencia hay que tener mucho cuidado, porque las penitencias en muchas ocasiones son penitencias acomodadas, ¿verdad? Y hemos estado platicando las últimas veces que la penitencia más apropiada conforme a la voluntad de Dios es el día a día lo que va sucediendo. ¿Te sucedió algo inapropiado? ¿De qué sirve dejar de tomar café si esa situación inapropiada que te sucedió, tú reaccionas de la misma manera que siempre, ¿verdad? Entonces, hay que entender que Dios habla y lo vimos esta vez, también la sesión pasada. Vaya, no sé si te acuerdas, ¿verdad? La sesión pasada estuvimos viendo ese punto específico. ¿Qué es voluntad de Dios? Según los santos, ¿qué es voluntad de Dios? Todo lo que te pasa. Oye, pero es voluntad de Dios el pecado. Es voluntad de Dios la tragedia, los asesinatos, la muerte. No, no es voluntad de Dios, pero sin embargo los santos todo lo asumen como voluntad de Dios para no entrar en ninguna forma de controversia, porque finalmente el texto dice que todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Y aunque estés viviendo una injusticia, si tú todo se lo entregas al Señor, estamos hablando ya de verdaderas triple A, otras ligas. Nosotros no jugamos en esas ligas, hay que entenderlo. Nosotros seguimos batallando con las ligas muy, muy menores, si es que estamos inscritos en alguna liga, ¿verdad? Y si no, es que esto es solamente un momento ocasional en nuestra vida. Pero si la palabra de Dios no es un momento ocasional en nuestra vida, y la vida de encuentro sacramental es parte de la dinámica de toda nuestra vida, y realmente todos los días luchamos contra el pecado, si tú todos los días tienes tentaciones y todos los días sales librando del pecado, qué maravilla, estás en la pelea. Si tú todos los días tienes tentaciones y en todas caes, pues te seguiremos echando porras, ¿verdad? ¿Cuál es la porra número uno que necesitas? La intercesión, la oración, reconocer. Hey, ¿cómo, qué le pasaba al publicano que iba al templo? ¿Cuál era la petición del publicano? ¿Verdad? No se atrevía a levantar la cabeza y sabía muy bien de qué estaba hecho. ¿Verdad? No se identificaba, ¿verdad?, con ninguna persona virtuosa. Ten misericordia de mi Señor. Y se pegaba en el pecho, ¿verdad? A ver si así afloja el corazón, ¿verdad? San Jerónimo, ¿se acuerdan que decíamos también? San Jerónimo se pegaba con una piedra en el esternón hasta que escupía sangre. Ahí te lo quiero dejar de penitencia, a ver si lo va a hacer alguien, ¿verdad? Había penitencias de otras épocas, por ejemplo, la iglesia ha cambiado en eso. Se dejó el flagelo, ¿verdad? Todavía en la época de San Juan Pablo II, siendo joven, todavía se hablaba del flagelo. Pero los últimos 40 años, 50 años, ya qué bien caería de vez en cuando, ¿verdad? En casa se decía, no sé si a usted les tocó Chicotito Juan, alguien le tocó ese dichito, ¿verdad? No sé si había una caricatura o algo que cada vez que alguien obedecía le sacaban un chicotito a Juan, ¿verdad? Y lo ponían en cinta. Pero, ¿cuántos de nosotros, si hoy se pudiera corregir a un adulto de la manera como antes se corregía a un niño, ¿a cuántos les evitaríamos el pecado? ¿Verdad? ¿A dónde va tu marido a esta hora? ¿Regresa? No sé qué reza. ¡Sas el primero! Va para adentro. Hasta que se...
Y ese de ya...
¿Verdad? Entonces, dijimos que íbamos a concluir. Mi pregunta, mi propuesta es, bueno, ¿qué tal si le preguntamos a Dios? Porque fíjense cómo hay personas que de repente reciben el látigo de una enfermedad y mejoran impresionantemente. Reciben el látigo de la pobreza y cambian completamente. Entonces, ¿qué látigo pudiera funcionar en nuestra vida de parte de Dios? Los santos dicen que si no somos humillados, nunca vamos a aprender la humildad. La humildad es la virtud por excelencia de la santidad. Ya estuvo que no vamos en ese camino, pues. O sea, ¿quién de nosotros aquí es humilde? Yo, dijo uno por ahí atrás, y en humildad les gano a todos, ¿verdad? No comprendemos este punto. Entonces me paso al segundo, por si es difícil encontrar esta respuesta, ¿verdad? Dice Jesús que después de sacar eso, volcó las mesas y tiró al suelo las monedas, junto con todas las mesas. ¿Hay que tirar al suelo qué? ¿Qué está impidiendo que nuestro templo? ¿Qué cosas estamos haciendo? Últimamente está cada vez resonando más el impresionante efecto nocivo que tienen las redes sociales en la vida de los seres humanos, de cualquier edad. Y no es porque las redes sociales estén mal, y no es porque no haya cosas interesantísimas y productivísimas, pero han dejado de ofrecerle al ser humano aquellos escenarios de la vida que le permitían recapacitar, entender, reflexionar y reencontrar el camino. Cuando cuando algo que hacemos impide la conversión, acuérdense que el demonio actúa en muchas fases, pero fundamentalmente tiene dos o tres fases. Tienta con el pecado. Si no caes en la primera tentación, intenta la segunda. La segunda es tentarte con algo que no es tan malo. Sí desvía del camino, pero poquito. Es poquito. Oye, pero es que tú pasas mucho tiempo en las redes sociales. Sí, pero constantemente estoy aprendiendo cosas. Sí, cierto. Pero ¿dónde está tu tiempo de oración, tu tiempo de reflexión, tu tiempo de introspección? O sea, la distracción es usada como un fenómeno que tarde que temprano, excesivas conductas distractivas nos van a convertir en lo que tanto nos quejamos de una gran parte de la sociedad, que es indiferente a las cosas. Si tú tuvieras que definir a la juventud, por ejemplo, en muchas áreas, dirías lo que Jesús les dijo. Ustedes se parecen a los niños de la plaza. Les tocaron canciones tristes y no lloraron. Les tocaron canciones felices y no bailaron. O sea, te valió totalmente. Entonces, yo creo que sí quisiera que nos quedáramos con esta idea. Una sola idea concreta. Jesús echó a los vendedores del templo y tiró las cosas al suelo, porque no servían para estar ahí. No era el objetivo del templo. Ilumínanos, Señor. Ilumínanos para saber qué hay que dejar caer. Cuando algo se caía en otra época, había una forma de decir las cosas muy raras. No la levantes porque ya la chupó. Esa sí se la saben, ¿verdad? Entonces, digo, excepto cuando se cayó la pobre tía y la abuela, ¿verdad? Y la querían dejar, pero el punto concretísimo es, ¿qué han tirado del suelo en la vida? A ti te han tirado al suelo en algunas cosas.
Sí.
Las injusticias han echado por fuera, a veces han tirado al suelo tus derechos, a veces la comunicación parece que no funciona, las divisiones en las familias de repente, el no encontrar el modo. Pero aquí se trata de que este templo en el que habitamos tú y yo, nuestro cuerpo, nuestra persona, tiene cosas que no están sirviendo. No adoran a Dios, no le dan la gloria, no podemos convertir la casa del Padre. Nosotros estamos destinados a ser templos vivos del Espíritu Santo. ¿Qué impedirá? ¿Dónde estarán las fronteras para que el Espíritu Santo no entre? El Espíritu Santo quiere entrar a alguna área, pero no puede entrar porque hay algo ahí obstaculizando.
El pecado.
Las soberbias, todas las formas de pecado. La soberbia impide que el Espíritu Santo actúe. La autosuficiencia, la autocomplacencia. Tenemos que descubrir estas puertas, porque así como una habitación que se ha hecho vieja, se le soldan las puertas, ¿verdad? Cuando alguien llega a una casa muy vieja, abandonada, no puede entrar. La madera, el fierro, todo se pegó. Hay que tumbarlo para entrar. Hay que tirarlo al suelo. No hay otra, ya no sirve. ¿Qué hay que tumbar? ¿Qué es? Para que no lo tenga que tumbar la enfermedad, para que no lo tenga que tumbar una crisis. Hoy me platicaban, y termino con esto, de una situación que está pasando en Europa, por ejemplo. Personas que viven en los países del primer mundo, ¿verdad? El gobierno directamente los está instruyendo para que se capaciten y tengan en sus casas y tengan la idea concreta de que está por venirse una crisis pronta de luz eléctrica, como la que pasó en España hace unas semanas, ¿verdad? Que fue una locura, ¿verdad? Se habla de ataques hechos por piratas del ciberespacio, rusos, que aquí, ya en esta ciudad ha pasado. Yo conozco a 3 personas que les secuestraron su información contable y les pedían dinero a cambio de liberar. Y así, vilmente, entran expertos, checan y sí, aparentemente son personas de otros países que se dedican a eso, ¿verdad? A hackear, pues, ¿verdad? Entonces, los sistemas de seguridad le pasó al gobierno mexicano también hace 1 año, 2 años. Le hackearon completamente la información, ¿verdad? Militar, y expusieron una bola de asuntos privados de la nación ahí, ¿verdad? Esas son las épocas que vivimos. No es fácil encontrar qué es blanco y qué es negro. Lo que hay que estar preparados, porque si la purificación empieza con un acto de la voluntad propia y nosotros mismos limpiáramos la casa y nosotros mismos encontramos poner orden en nuestra vida, el día que la propia vida exija esa situación, vamos a estar mejor, sin tantos apegos, sin tantos enredos, para vivirlo apropiadamente. Entonces, la invitación a la conversión no es solamente una invitación piadosa, espiritual, que puede ayudar en tu vida. Es una invitación a la verdadera supervivencia. Es el acto de supervivencia más concreto que podamos tener para estar en paz. Porque si no, vamos a caer en lo que más adelante vamos a leer, ahora en los textos de Adviento. El mundo estaba enloquecido y muerto de temor por el sonido de las olas del mar, porque hasta las mismas estrellas se bambolearán. O sea, hay estados de crisis espantosos en las sociedades. Necesitamos, pues, confiar en el Señor. El Señor mira por su pueblo, pero necesitamos ser de su pueblo. Que nos ponga la marca de errar, que nos marque con su sangre. Los sacramentos están diseñados para penetrar en nuestro corazón, en nuestra alma, pero no podemos seguir compartiendo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro destino con el demonio. Te pedimos, Señor, a través de aquella que pisó la cabeza de la serpiente, que nos mantenga sanos y salvos de este mundo tenebroso y nos concedas la gracia de la conversión. Dios te salve, María, llena de gracia.
El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Especialmente le pedimos la ayuda a San José para que nos conceda que su Hijo Santísimo, al que Él educó y crió, nos conceda la gracia de permanecer libres de todos estos males, tanto como los que le ocurrieron al pueblo de Israel en su época, a pesar de que se los habían advertido, como los que se nos han advertido que pueden suceder en nuestros tiempos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa
Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos
en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Ave María Purísima, sin pecado. Amén.